abogado. Se trata de que sepas cuándo decir, esto no está bien, esto es injusto, yo tengo derechos. Porque si vives en un barrio olvidado, si vienes de una familia que lucha todos los días, entonces tú eres exactamente la persona para quien se escribió la Constitución. No para adornar, sino para proteger. Esto es Constitución para todos y todas. Y hoy comenzamos con esta pregunta que duele, pero también despierta. ¿Para qué sirve la Constitución si soy pobre? Sirve para que no vivas de rodillas, para que no callen, para que no te borren. Sirve para que sepas que tú también eres parte de la República Dominicana y que la Constitución también es tuya.
Termax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este Evangelio de hoy, yo quiero compartir con ustedes un Evangelio que está lleno, siempre decimos, de la palabra que parece que él ha acabado de escribir. Sabemos mucho que porque vamos a misa, que porque estamos con los sacerdotes, porque cantamos el coro, porque decimos que hacemos muchas obras, por ejemplo, alguno de los que hoy están trabajando, y esos que están trabajando, que dejan su familia, que lo dejan todo, que muchas veces no tienen nada, ni siquiera para dejarle a su familia, y se van a trabajar. Muchos de nuestros policías, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas que lo dejan todo mojado, a veces con hasta 36, 48 horas sin ir a trabajar. Ah, pero hay muchos que lo que están pensando, ¿qué es lo que yo le voy a vender al gobierno? ¿Cuánto que yo me voy a ganar con esos colchones? ¿Cuánto es que me voy a mandar con esos electrodomésticos? ¿Cuánto es que me voy a ganar con ese zinc que se va a vender, con esa madera? Pero ellos no piensan para nada en la donación. Ellos no piensan en el sacrificio, en el sacrificio del llamado que tenemos los que somos pecadores, como yo, que soy un pecador de verdad, un pecador que le pide al Padre Celestial que me ayude a tener una verdadera conversión. Muchos hermanos religiosos que a veces la comida tienen un banco de empleo, de un banco de alimentos, y se le daña, no son capaces de entregarlo, u otros que su trabajo es ese, y salen con el pecho a dar aquellas funditas como si lo hubiesen comprado de ellos. Señor, ayúdanos en este momento, por el que está pasando nuestra nación, a tener una verdadera compasión por el que sufre. Ayúdanos, Señor, aquellos privados de libertad que están angustiados, aquellos que no saben qué tiene su familia. Ayúdanos, Señor, y te lo pedimos, y nosotros desde aquí te damos gracias por todas las cosas que tú a nosotros, Señor, nos entregas. Te lo pedimos en el nombre del Espíritu Santo. Que así sea.
Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en su programa En Pocos Minutos en Vivo por Teleradio América. Gracias a todos los que nos sintonizan cada domingo. Nosotros, el equipo de En Pocos Minutos, estando dándole seguimiento a todo lo que ha acontecido en esta semana en la República Dominicana, y con el tema atmosférico que nos ha puesto como tema principal, el seguimiento a las lluvias acaecidas en todo el territorio nacional desde el pasado martes. y que nos ha obligado a mantenernos dándole seguimiento a las informaciones que están emitiendo los organismos de socorro, la Presidencia de la República y, por supuesto, todas las instituciones que se han agregado para fortalecer pues la respuesta rápida que amerita este evento aquí en la República Dominicana. A mi lado, Cookie, como siempre cada domingo, y nuestro querido Guillermo Valera, que también se está acercando al estudio ya. Vamos a estar compartiendo con ustedes los últimos acontecimientos, lo que está sucediendo hoy domingo 26 de octubre, siendo en este momento las 11 y 9 de la mañana, para que ustedes continúen al tanto de las informaciones precisas sobre lo que está aconteciendo en el país con la tormenta, ya convertida en huracán número 4. Melissa, Cookie,
muy
buenos
días.
Día.
Buenos días a ustedes. Sí, estamos en vivo, así que agradecemos a todo el personal de esta empresa, Teleradio América, que nos acompaña. Inclusive tenemos la persona que nos brinda el café, el té y el agua. Así que muchas gracias a todos los que componen este extraordinario canal, que de verdad es un gran sostén para la democracia. Así que estamos en vivo. A ustedes gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes.
Así es. Y de inicio, pues, haciendo un pequeño recuento breve de lo que ha acontecido con el tema de agenda en esta semana, que ha sido el paso por la República Dominicana de lo que en principio era la tormenta, ¿verdad? Melissa, pues ya hoy convertido en huracán que va camino ya a Jamaica. Lamentablemente, Jamaica va a ser uno de los países que se va a ver más comprometido, más afectado por el paso de la tormenta, por el huracán ya, Melissa, convertido en categoría 4. Nosotros aquí en el país, desde el martes, recibiendo torrenciales aguaceros, inundaciones. A propósito de esto, el gobierno de la República Dominicana, muy atinadamente, decidió suspender las labores, suspender la docencia primaria y universitaria, y suspender todo tipo de actividad comercial para salvaguardar las vidas de las personas, Cookie.
¿Sabes qué? Antes que quiero mencionar, ¿recuerda el temblor?
Bueno, iniciamos que fue lo que marcó el inicio. ¡Wow!
De
4.5
grados. Wow, yo no lo sentí. Yo estaba en la oficina y no lo sentí. Te soy honesta, sí. Me lo comunicó mi hija porque trabaja en un sexto piso y entiendo que la altura la hace sentir más. Pero por ahí iniciamos. Tuvimos unos fenómenos marcado 4.5
exacto. Sí, claro.
Y a raíz de eso entonces tuvimos a Melissa. No sé si una cosa tuvo que ver con la otra.
Imagino que fue el preludio de lo que iba a suceder con este tema de la tormenta, Melissa, pero creo que este temblor de tierra de 4.5 grados, hacía mucho que aquí en el país no se sentía un temblor de 4.5 grados. Yo participé en el corre-corre de la institución cuando se armó, cuando todo el mundo se asustó porque realmente se movieron los escritorios. Donde nosotros estábamos en un tercer piso, se movieron los escritorios. Y, o sea, hacía tiempo que uno no lo sentía así de manera tan directa, cosa que por lo menos yo le tengo un terror. O sea, a mí me asusta todo este tema de los temblores, de los deslizamientos, de los huracanes, de los rayos. Yo le temo a todo eso. Y lo que hicimos fue adoptar el protocolo que nos ha enseñado la institución, que ahí voy con el tema de la importancia de aprender y de mantener el protocolo para cuando sucedan este tipo de situaciones en las instituciones. Atender al protocolo que fue mostrado por la institución incluso días antes y que tenían previsto también otro
sí, siempre hacen simulacro,
otro simulacro, pero se dio de manera real y la verdad es que los protocolos funcionaron bastante bien, por lo menos en la institución donde yo laboro. Y creo que esa es la importancia de no descuidarse porque vengan otros temas o porque no estemos en tiempo de ciclones o porque no estemos en tiempo de huracanes, mantener todo el tiempo el protocolo vigente y mantener a los empleados, a los colaboradores y las mismas personas que viven en diferentes edificios, que mira que no se da mucho cookie esto. Por ejemplo, en los edificios, ¿cómo se llaman? Las juntas de vecinos. Uh-huh. Las juntas de vecinos se supone que deben mantener un protocolo de emergencia para cuando sucedan este tipo de cosas. Y lo hay, pero son muy pocas. Son muy pocos los edificios, las juntas de vecinos que mantienen y que tienen un protocolo para cuando sucede este tipo de cosas.
El país en términos determinados, y volviendo a Melissa, yo quiero destacar de verdad el trabajo que haya estado haciendo nuestras instituciones. Nos falta mucho por hacer. Y también es una forma que nos damos cuenta, no voy a criticar situaciones porque este no es el momento para eso. Quiero destacar, aprovechamos estas inundaciones, vemos en qué fallamos. Yo vi un hospital, felicitamos el comportamiento que ha tenido nuestras instituciones, la Cruz Roja, que son verdaderos héroes en estos momentos. Veo la Carolina Mejía, que estuvo la alcaldesa, dando vuelta a ver qué pasa, pero quiero destacar sí cómo se han entregado la Cruz Roja, la parte civil, se han involucrado en lo que tiene que ver con el rescate, apoyar a las personas. Y lo que quiero ahora es que nosotros observemos dónde estamos fallando estructuralmente.
Correcto.
Si de pronto yo estoy acá y yo sé que con el movimiento esta copa se puede caer y yo puedo evitarlo, pero ya me doy cuenta que la copa se puede caer con un movimiento. Entonces tomar las medidas del lugar. No es desde ahora que cuando cae un poquitito de agua el país se convierte en Venecia. Agua por todas partes, en las casas, en las instituciones, las calles. A eso le sumo que también tiramos basura en las calles y los drenajes se tapan, pero ese no es el mayor problema. El problema más grave de nuestro país es que sabemos dónde están los problemas de drenaje y las más de las veces no los queremos enfrentar. Primero porque conlleva muchos gastos. Otros dicen que es que eso no se ve, porque cuando tú destapas una alcantarilla, corriges una cañada, rara vez eso se ve y muchos políticos les encanta mostrar lo que hacen y que digo, esto lo hizo fulano, pero si es el momento para que tanto obras públicas, las alcaldías se den cuenta dónde está la falla en el drenaje en nuestro país. Mira que se ha trabajado mucho, también sabemos que se roban las tapas de los drenajes, pero es el momento para que digan, bueno, aquí en esta calle ocurre esto, porque no es desde ahora. Nosotros sabemos que todos los años hay temporada ciclónica, sabemos que siempre hay lluvias. Entonces, esto de la prevención es importantísimo, que observemos dónde, porque el año que viene estamos nuevamente en temporada ciclónica y estamos como repitiendo lo mismo. Si tú te das cuenta, cada vez que hay temporada ciclónica tenemos la misma situación. Yo me pregunto, ¿por qué no corregimos esas situaciones que ya sabemos que ocurren, que ya sabemos que pasan en temporada ciclónica, que más o menos tenemos un porcentaje de la cantidad de agua, de lluvia que entra al territorio? ¿Por qué tenemos que hacerlo en medio de la situación, en medio del peligro? Puentes que se caen, puentes que estaban en proceso ya de caerse y esperamos que llegue la lluvia y se caen. Entonces, esto de forma positiva es algo que quiero destacar para que en una próxima vez podamos ver menguar por lo menos los estragos que deja la temporada ciclónica.
Tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento y creo que ya este gobierno y los gobiernos que continuarán dirigiendo el país debe ser uno de los temas principales de agenda. Tomar en consideración, resolver de manera definitiva este tema del drenaje pluvial de la República Dominicana, como bien tú apuntas. Realmente parece ser, digo yo, ¿verdad?, que las autoridades realmente le han huido a involucrarse en un tema tan serio, porque vamos a hablar seriamente. Esto es un tema serio, o sea, involucrarse en decidir, tomar la decisión de trabajar el drenaje pluvial no solo del Distrito Nacional, no solo del casco urbano, sino también de las provincias que conectan, como tú bien dices en tu comentario, el tema de los puentes peatonales, en esos puentecitos que en las diferentes provincias y en las diferentes demarcaciones con dos gotas de agua se caen y que cada día se hace una inversión y que luego el año que viene cuando vuelve la temporada ciclónica, entonces esa inversión se pierde porque o no lo hicieron bien o no se decidió hacer las cosas como tenían que hacerse. Realmente creo que es un tema que ya, no solo por la situación climática mundial, sino por lo que sucede cada año tras año, como bien tú planteas, creo que este gobierno o los gobiernos siguientes, quienes nos van a dirigir en los próximos años, deben tomarse bastante en serio esa inversión.
Empecemos por este,
esa
porque,
inversión,
porque le quedan tres años
inversión.
De ciclón todavía.
Vamos sí, de hecho, tú sabes que esa era la próxima información que iba a comentar, y es que precisamente hoy domingo, a partir de las 10 de la mañana, el presidente de la República tiene convocado su Consejo de Gobierno.
Sí.
En el Palacio Nacional van a estar reunidos todos los ministros, directores y todos las cabezas del gobierno para evaluar la situación luego del paso de esta tormenta por la República Dominicana, para evaluar infraestructuras, para evaluar escuelas, para evaluar los caminos vecinales, para evaluar lo que sucedió durante esta semana completa y entonces luego rendir un informe al país y las medidas que va a tomar entonces el gobierno a propósito de esta situación.
Ojo, mira, en lo que se integra nuestro querido compañero Guillermo, mira, yo quiero destacar lo siguiente. Esta reunión me parece bien porque hay que hacer un levantamiento de los daños y de la inversión que hay que hacer, porque es mucho, por ejemplo, los que trabajan en el campo, los que perdieron, es dar una mano ayuda a reconstruir casas, calles, puentes. Ahora, el dinero que se vaya a utilizar debemos de enfocarlo ciertamente a lo que se va a destinar. Ojo lo siguiente, nosotros estamos basados, el dominicano está basado ya en no creer en absolutamente nada, porque a puro pulso han creado desconfianza en el ciudadano con los fondos. Estoy de acuerdo, hay muchos funcionarios y empresarios que se frotan las manos cuando hay tragedia porque les entran recursos y no siempre, o no todos, esos recursos van enfocados para lo cual fueron creados. Es indignante, como pasa en otras ocasiones, que un dinero que va para favorecer, yo vi hospitales inundados, yo no sé si tienen las fotos por ahí, no recuerdo si lo envié. O sea, inundados hospitales con enfermos, personas graves. Si estos fondos que se necesitan van a ir para reconstruir estructuras dañadas, por favor, que sea justamente para eso. Hay que aplaudirlo porque se necesita la ayuda.
Recuerda, Cubi,
ahora, si una vez que ese dinero lo voy a utilizar, personas inescrupulosas, indolentes, lo van a utilizar para su propio beneficio o para enriquecerse, dejaría mucho que desear. Dejaría mucho que desear. Si eso a lo que va dedicado esos fondos, como pasó con Senasa, que muchas personas murieron, falta de tratamiento, medicamentos, no los atendían, justamente porque el dinero dedicado a la salud para evitar la muerte se distraían en empresas para enriquecimiento ilícito, dejaría mucho que en medio de esta situación usted sea tan indolente que el dinero que le entreguen para ayudar a aquellos desfavorecidos, que sencillamente entonces usted lo use en criterios personales.
Lamentablemente se aprobó, bueno, no lamentablemente, oportunamente, vamos a cambiar la palabra para que no nos castiguen, se aprobó el presupuesto para el año 2026, ahora en septiembre, en el mes de septiembre, y ya prácticamente está reubicado las partidas que van para ese presupuesto para el año 2026, que obviamente imagino que para asuntos como este no estaban planteados.
Pero Guillermo hay fondo Valera. De emergencia, ahí vamos a ver, entiendo que hay fondos de emergencia ante esa situación.
Señores, gracias y disculpen que hoy se me complicó un poco la
y no
la
fue llegada. Por Melisa.
Yo creo creo que usted se está juntando con Martín antes de venir para acá.
Yo no sabía que la Melisa era tan mala, pero sabes, no es eso. No, mira, realmente oigo a Cookie con el planteamiento y tú sabes que el modernismo, el socialismo no ha colocado en esta condición. ¿En qué condición, Valera? En la condición de que prejuzgamos antes de que pase. O sea, el principio de inocencia que tanto defendemos nosotros los abogados, vemos cómo lo aniquilan estos pseudo-demócratas, estas pseudo-autoridades, pero también se lo inserta en la cabeza. No, porque yo quiero... Bueno, señores, pero tenemos que partir del principio racional de que el bien común y la gestación de políticas públicas bajo lo que es el principio de gestar una política pública deben imponerse. Y cuando no se cumplen estos principios, entonces la normativa legal tiene una consecuencia. O sea, podemos exhortar a que sean estos y entendemos que evita las decisiones que se han tomado a la fecha. Muchos la pueden cuestionar, claro, desde la estupidez y la ignorancia cualquiera critica. O sea, recuérdense que Cipolla, el principio de la estupidez es algo que es ya transversal en la sociedad dominicana. O sea, cualquier cosa, cualquiera se tiene con capacidad de sentarse a opinar sobre una intervención neurológica o sobre el diseño de una torre, de un rascacielos. Tú le preguntas quién tú eres. No, yo tengo derecho a opinar. No, claro, tú tienes todo el derecho a opinar. Lo que no tenemos es la obligación de validar tu opinión, porque no tiene mérito, no tiene sustentación. Dicho esto, yo entiendo que el presidente aprendiera, en el término, aprendiera, porque después de aquella, la primera inundación, esa terrible tragedia que sucedió en Alameda, aquí abajo, donde murió Hochi, Paz esté, el gobierno entendió que el tema climático, este tema y la situación de las ciudades, como se maneja las aguas, los volúmenes de agua, fuera de lo que son a veces hasta las proyecciones que se hacen, se debe manejar con responsabilidad. Y el haber dispuesto la suspensión de labores por varios días, en la administración pública y en el Estado, que dicho sea de paso, vi por ahí uno científico, uno genio, opinando que el presidente no tiene potestad para disponer la suspensión de labor en el sector privado, porque, pero imagínate lo que dije al principio, así cada quien tiene la posibilidad de decir lo que quiera, no así de que se le dé el valor que él entiende que tiene, porque recuérdense que bajo el principio del contrato social de Jean-Jacques Rousseau y la Quinta República de Cilia, estamos hablando de que se le entrega al Estado Dominicano un monopolio, se le entrega al Estado unas potestades, y dentro de esas potestades está la seguridad de la sociedad. El presidente suspende labor, eso genera una pausa económica que va a tener efectos. También recuérdense que aquí hay un grupo social, un grupo económico de ciudadanos que viven el día a día y el Estado tiene que salir en su auxilio. Pero por lo que hemos visto hasta este momento, según los partes de noticias, la sociedad dominicana se ha manejado con unos criterios increíbles. Yo estoy sorprendido de la marudez con la que República Dominicana ha asumido esto. Y también estoy sorprendido de las condiciones de este fenómeno climatológico que realmente va a pasar a la historia. Todavía no hemos salido de él.
No hemos salido.
Y va a subir a categoría 5. Va a afectar a Haití, a Cuba y esa zona.
Jamaica.
A Jamaica.
Jamaica está encima de Jamaica.
Esas islas que no tienen las condiciones que tenemos nosotros, que son más pequeña, y en pantalla tenemos el mapa satelital del movimiento. Mira la cola, nosotros es la cola que nos está dando, de banda, así la colita. ¿Tú me entiendes? Pero realmente lo que ya llegando a categoría 5 y entrando a Haití, un pueblo que está tan débil económicamente y estructuralmente, y Jamaica, que hace poco salió de otra situación atmosférica también, es algo de postrarnos a pedirle a nuestro Señor que interceda, que meta su mano, porque realmente No te digo Cuba, Cuba también está siendo fuertemente afectada.
Tú sabes, Valera y Cookie, que sí. Precisamente eso veníamos analizando, el tema de lo que va a suceder, lo que está sucediendo ya con Jamaica, y es que es un país más pequeño que nosotros aquí en la República Dominicana, donde según informaciones obtenidas existen aproximadamente 2.600.000 habitantes en este país, y es un país que vive también del turismo. Imagínate cuando suceda, cuando pase por encima, prácticamente lo tiene arropado este huracán, ya convertido en categoría 4, pues es prácticamente devastar ese país. Lamentablemente a ellos le tocó prácticamente la peor parte. Según informaciones de la ONU, en este país viven aproximadamente 2.000 dominicanos que también se van a ver afectados e impactados. Y nosotros, por supuesto, aquí vamos a dar seguimiento a lo que va a acontecer, no solo en el paso por Jamaica, sino también otra tragedia más que se le suma a los vecinos nuestros en Haití, que también prácticamente todo el litoral costero de la República Dominicana, las fronteras de la República Dominicana son los que van a sentir más los embates, pero Haití de manera directa lo va a afectar, y también pues a Cuba, si sigue la trayectoria que plantea el Centro Nacional de Huracanes, pues a Cuba también le va a tocar una parte importante de este movimiento lento que lleva este huracán, que como dice Valera, posiblemente se convierta en categoría 5.
Yo quiero, en esa misma tesitura, quiero reiterar, nunca había visto, ¿sabes?, que los drones, la tecnología, vi que se estaban utilizando drones para hacerle llegar alimentos, entiendo, en latas, no perecederos, no cocidos, así que la tecnología, hasta ese momento hemos llegado, y eso es bueno. Como les reitero, ahí tenemos en imágenes, de verdad, es la primera vez, yo no sé si en otro momento había ocurrido esto, pero las autoridades utilizan dron para llevar alimentos a los afectados. Y hablando de afectados, yo, y con esto pasamos al próximo tema, yo quiero saber, ¿qué le pasa a los ciudadanos con esta situación, que en medio de tragedias y en medio de situaciones salen a exponerse a bailar, a beber, al teteo? Y eso me hace recordar también en los tiempos de pandemia. Había que llevarlo presos para que lo dejaran. Yo no sé si hay un video por ahí, para que ustedes vean, eso es reciente, eso no es inteligencia artificial, eso no es viejo. Esos son los dominicanos en medio de una situación como esta. Ya hemos visto otras tragedias, porque no le tienen miedo a la muerte, como diría mucha gente. Y yo me puse, digo, ¿pero qué pasa por la mentalidad del dominicano? Yo te voy a decir, hay dos cosas. Una psicológica, donde muchos reaccionan ante la ansiedad y el miedo, la incertidumbre, y dicen, ay, yo lo voy a coger suave, si me muero, gocé. Esa es una. La otra es la falta de conciencia del peligro, y esta es la más peligrosa. En una sociedad donde hay una baja educación cívica y preventiva, donde la gente tiende a subestimar los riesgos, y la situación, y sobre todo los riesgos naturales, un ciclón, un temblor, lluvia, la gente no le tiene temor y no piensa en esos riesgos. Muchos no entienden, eso es lo que yo quiero pensar, que la fuerza del agua, del viento y la electricidad, usted no la puede controlar, y otros se sienten que son invencibles o cree que nunca le va a pasar. A eso que se lo ha llevado, que lo hemos contado como estadísticas, que no tiene que ver con el gobierno ni con prevención, sino que sencillamente tiene que ver por negligencia de usted, que lo cuentan entre las estadísticas de muertos, de lo que se ahogaron, que no tiene que ver con el gobierno, que sencillamente tiene que ver con una falta suya, que usted dice su ignorancia y el exceso de confianza que usted tiene lo lleva a perder la vida. Y hay otra también que es la peor, la cultura del gozo ante todo. ¿Tú has visto el dominicano? Dice, ah, no, se molestan cuando anuncian una tormenta, un ciclón, una tragedia y no llega. Dicen, ay, después que se compra, yo compré mi pote. Usted, en lugar de ponerse a orar, a pedirle a Dios que proteja a aquellos que están expuestos, que proteja a su familia, que proteja a República Dominicana. Usted se pone a gozar. Un gozo que se puede convertir en tragedia. Entonces, los países de América Latina, donde estamos nosotros, existe una cultura de eso, del goce de lo inmediato. Y eso, me atrevo a decir, sin tener las estadísticas a mano, pero por vivencia de lo que hemos visto, que en Semana Santa, en Navidad, en día festivo, las tragedias y las estadísticas de muerte y de accidente no es por el Estado. Es justamente usted que la provoca. Y usted, en lugar de estar comiéndose su sancocho, compartiendo en familia, viendo una buena película, descansando, leyendo filosofía, si es lo que usted quiere leer, disfrutando con su familia, aprovechando el frío, vigilando a los demás, ver cómo puede ayudar, usted sencillamente lo que está es convirtiendo, banalizando el peligro, como que si no pasa nada. Y otra cosa es que están desconectados con el sentido colectivo. O sea, es el individualismo. No me importa, bebo. Yo vi un video, que no es inteligencia artificial, que yo no sé cómo consiguen estos botes. En un bote.
Y un jet ski.
Exacto. En medio de que puede atropellar a alguien, a un niño. Mire eso. ¿Usted se cree que ahí hay cerebro? ¿Usted se cree que esa persona sabe el peligro que está corriendo?
Tú sabes que yo vi un video de esos que están subiendo a las redes, que un grupo de personas se reunieron en una casa, hicieron supuestamente la comida de diciembre, el almuerzo de diciembre, supuestamente por si no llegamos allá a diciembre, tú sabes.
Pero tú sabes que tiene que ver con eso, que esa falta de empatía.
Esa falta de respeto. Eso.
Pero empatía, ¿tú sabes en qué tiene que ver? Porque hay un vacío moral, tú te piensas que ahí hay algo que pensar. Esa falta ¿sabes de qué respeto. Me puse yo a hacer? A leer, a descansar. Hay un vacío moral y comunitario también. O sea, y todo esto es producto de muchos años de permitir esto. La falta de educación cívica, la desigualdad, desconfianza en las autoridades, falta de respeto a las autoridades, a su propia vida y a su familia. Y además, desvalorizar el bien común. Y en términos generales, todo eso tiene que ver con un vacío espiritual. Porque usted que salga a las calles, mire eso, a beber. Yo vi dos niñas en posiciones lésbicas, pueden ser lo que sea, digo, dos niñas bailando, pegándose, besándose, en medio de una tragedia, en medio de este fenómeno que podemos terminar. Que, señores, hay personas que perdieron sus casas, hay personas que lo arrastró el río, sus casas, sus vehículos, un motorcito donde se buscaban el sostén de su vida. Está el Estado tratando, ahí vi Abinader inclusive visitando los lugares, tratando de evitar mayores tragedias. Y usted mire lo que hace, usted tienta al diablo, usted está con el demonio, usted está arriesgando su vida. Comparta, piense, mira, aquí hay que empezar, antes de la temporada ciclónica, campaña de lo que significa cuando usted como ciudadano de forma irresponsable toma este tipo de actitud en medio de la situación que nosotros estamos viviendo.
Sí, sí, veía yo, para cerrar con el tema, varios psicólogos que le preguntaban que por qué en un momento de emergencia nacional un grupo de personas decide tomárselo así tan fiestero y a la ligera, y decía este psicólogo que es pobreza mental, que eso es parte de la pobreza mental que tienen algunos ciudadanos. Y me voy un poquito más allá.
Y otro, no se tiene que ver ese mismo tema, ahí me sumo, ¿sabes para qué aprovechan muchos? Para el tráfico. ¿Viste esta niña? No sé si va, pero lo que pasa es que está conectado, se aprovecha el caos. ¿Viste qué cantidad fue que le encontraron? No sé qué cantidad de kilo a esta jovencita, que de paso así terminan.
Bueno, ella dijo que no era de ella.
Se exhibe
hasta nuevo aviso.
Y está revestida de presunción de inocencia.
Bueno, pero aprovechan. Lo que quiero decir que en medio de este caos, aprovecha también el mundo delictivo.
Macha.
Para llevar cualquier situación a través de eso.
Así es. Bueno, lamentablemente, la gente lo normaliza.
No,
eso.
No, señora, es un asunto.
Este es nuestro país, eso la gente lo normaliza, pero no está bien.
No decimos que está bien, lo que pasa es que finalmente el darle poco valor a la vida es parte del éxito del maligno, ¿no es verdad? Pero bien, miren, va a cambiar radicalmente el tema. Hay otro fenómeno muy peligroso y muy interesante, un otro fenómeno que no es atmosférico, sino político, que está arrasando en Sudamérica, específicamente en un país que realmente es un país que es un punto de referencia y de estudio geopolítico y política interna de manejo de un Estado, que se llama Perú. La República del Perú tiene el récord de que no hay una persona que haya pasado por la presidencia y no haya caído preso. O sea, Perú tiene un problema serio de gobernanza por un conflicto de poderes en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo. O sea, pero un problema que no hay forma de que se logre nada. Pero hay una pequeña luz que ha sacado la cabeza ahí, y es que la presidenta en funciones, Dina Boluarte,
primera mujer en ocupar la presidencia del Perú por poco tiempo.
Sí, tomó una vacancia y ha asumido la presidencia. Un abogado, un joven abogado con
siempre fue repudiada
para poner
con especialidad en
ponlo en contexto, que a lo mejor muchas personas no tienen idea. No, acuérdense que hubo que se destituyó
ahí. Sí, el maestro,
sí,
el profesor, ahí hubo un tema con el electo presidente, que era un profesor que intentó dar un golpe de estado, tumbar los demás poderes, porque le iban a destituir a él el judicial, y entonces se dio un tranque, lo tomaron preso, y ahí asumió Dina, que era la vicepresidenta, y asume la presidencia, y ahora toma una vacancia legal porque por la ingobernancia que tiene, y asume entonces un joven, se llama José Enríquez Geri.
Ahí está.
Exactamente.
Ahí está, gracias a producción que nos
este joven que es abogado con una concentración en administración pública. Viene con la piel de Bukele, viene con la misma medicina de Bukele. Él lo decía desde antes y está haciendo medidas muy fuertes allá. Ahora mismo está todas las cárceles están revisándose. Ha declarado un estado de urgencia en el país. O sea, ha tomado unos poderes muy particulares. Y está atacando, está diciendo que él va a garantizar la seguridad ciudadana en su país, que eso se acabó ya, que ese problema de Perú de la seguridad, eso ya él lo va a resolver, y está dando señales claras de que lo va a resolver. Entonces, cuando empecé el comentario, decía que un fenómeno político que Bukele, entonces estamos teniendo nuevas figuras en la constelación política de América.
Jóvenes. Sí, 38 sí. Años.
¿Positivo eso, Guillermo?
Interesante.
Interesante.
Todavía no podemos... No, claro que no. Interesante porque tenemos ahí la triste historia de Colombia. Uh-huh. Tenemos este señor...
No diga retrete.
Caca. Petro. Aquí tenemos en pantalla a José Enrique. Tenemos en Argentina a Milei. Tenemos varios fenómenos en República Dominicana, el ascenso de Luis Abinader. O sea, tenemos varias figuras que vienen con unos criterios, con unas formas de gobernar que no son las que estamos acostumbrados, esta generación, la generación que tiene más o menos posiciones de mando y de influencia, impactado todo por la generación de Trujillo, de Balaguer, ya no de Trujillo, sino de Balaguer, pues Balaguer y algo de inicio de democracia del PRD, de Juan Bosch, de Jorge Blanco y eso, la forma de gobernar del PLD de 20 años, entonces del profesor Leonel Fernández. Pero en el programa internacional, esto hay que verlo muy, hay que tenerlo muy, muy observado, uh-huh. Porque el fenómeno Bukele es un reclamo social. O sea, el fenómeno Bukele no se cree, no es una persona que sale con esto, sino es algo que se construye desde los requerimientos sociales. O sea, la sociedad clamaba por seguridad, clamaba por esto, y se crea una figura que basa su oferta política en base a solucionar problemas puntuales, y al lograrlo entonces genera una expectativa y una aceptación ciudadana.
Por encima de que muchos actores le llaman dictadorcito.
Sí, no, es que realmente si vamos al fenómeno principal, si vamos al globo terráqueo, vamos al fenómeno.
Es un análisis bueno, porque a veces hay necesidad. Recuerda que existe ese análisis.
Claro, porque si vamos al fenómeno global, nos vamos a Singapur, donde Singapur, que era considerado como algo así como la letrina de Asia, para ser generoso, y de la llegada de un dictador, porque es un dictador el que asume y organiza Singapur y crea las reglas del desarrollo. Y hoy Singapur, ¿qué? La metrópolis de Asia. No hay una corporación internacional que no tenga su sede o oficina corporativa en Singapur.
Pero miren, todos estos cambios, hay un común denominador para estos cambios.
Toca fondo.
Crisis política.
No, tocar fondo. Resume en tocar fondo. La sociedad toca fondo.
Toca fondo en estos puntos. Cuando hay una crisis política, y ojo, para
de gobernanza.
País, escándalos de corrupción. Si tú pones a buscar el común denominador Argentina, El Salvador, y desafíos políticos y inseguridad. Esto te desploma cualquier sistema. Mira, ni siquiera te estoy hablando de hambre.
No, pero fíjate que ese fenómeno que tú dices también es el mismo, porque se gestan dos fenómenos. Ese que tú dices así, pero también se gesta otro, que nace en Venezuela. Una revolución, Cuba, ejemplo, conectados, en la que dice que va a cambiar y lo primero que hacen es que cambian la constitución. ¡Oh! Caca quiere cambiar la constitución de Colombia ahora.
Sí, pero yo
porque ya la constitución 2009 de Colombia no sirve, no le funciona al Estado colombiano, o no le funciona a la maquinaria que le queda un año de gobierno y terminando un periodo de gobierno. Aquí vamos a ver, mira, manteniéndonos un poquito en política internacional, aquí vamos a ver si en Colombia hay machos varones masculinos todavía. A ver si Colombia se atreve. Hago una predicción. Si Colombia permite que se le modifique su constitución, faltando un año de gobierno de un presidente como Petro, que tiene la capacidad de no tener vergüenza y ser un inmoral de padre y madre, de desbararse y decirle al presidente de los Estados Unidos que él es un atrevido por decirle a su milicia, a su ejército, lo que tiene que hacer, y él ir al territorio americano a decirle al ejército americano que no cumplan. O sea, eso te dice una persona que tiene que tener algún tipo de desconexión.
Claro,
hay un tipo de desconexión. Ahora, el pueblo colombiano debe mirar al pueblo venezolano, que son sus hermanos, que eran de la Gran Colombia.
Exacto.
Entonces deben mirar lo que pasó. Es la misma medicina que le están dando. O sea, están creando una crisis dentro del país. Eso fue lo que hizo el gobierno de Petro, que hay una gran crisis en el país. Ahora salen con la medicina, que es corregir la constitución. Señores, tenemos que ir a un cambio. Tenemos que ir a cumplir con los compromisos comerciales. Así que, por favor, mantenga la sintonía. Regresamos en breve.
Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on
Sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú.
Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes.
Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta.
Esa va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Señores, y que me perdonen lo purítico macho de México, que lo dejé fuera, porque Claudia también está dentro de la triada de Colombia, Venezuela y México. Son de los países que se han... Bueno, y si nos vamos al viejo, entonces tenemos que traer a Sánchez y traerlo para acá.
Sí,
o sea, sobre todo en Colombia, en México, que hicieron una reforma judicial en la que hasta las conserjes llegaron a ser juezas.
Son jueces.
Porque patria se escribe con A de mujer.
Con A de mujer, así mismo es. Patria se escribe, mira, eso es una muestra, sí. Y con esto vamos a cerrar para la próxima. Miren, no todos los cambios, y ojo con nuestros líderes, ayúdennos, porque a veces la desesperación te hace ir al precipicio, a veces tú estás a la orilla, los gobiernos te tienen ahí, tú dices, me tiro, me quedo acá, me agarro de este bohuco. Y a veces creemos que si nos lanzamos al vacío es mejor. No siempre. Tenemos historia ahí que no siempre los cambios radicales son buenos. Ahora, yo no culpo a la ciudadanía. Yo le quiero pedir a nuestros líderes, encaminémonos. Recuperemos la confianza, que este pueblo pueda optar por un Leonel Fernández, por un... Abinader no va, si Martín estuviera aquí, bueno.
Por mi amigo.
Por un Guillermo.
Gracias.
Que podamos optar por cualquier líder, pero no por ser un cualquiera,
sino porque haya trazado
a alguien que nosotros podamos confiar. Esta nueva generación, muéstrenos algo que no sea la herencia de su papá y de su mamá. No somos una monarquía. Muéstreme a mí, a Michelle, a Yanni, bueno, tú vas como candidato, opción.
No, podemos, no, yo no quiero, pero me están proponiendo y yo no le huyo a los compromisos, y más si son patrióticos.
Que si Abinader no va, que yo tenga opciones, que no se levante uno de estos, ay, yo iba a hablar de que del cobrador, pero no me quiero referir a él, que no se levanten cobradores, por mencionar muchos, que no se levanten nuevos, que tú digas voy por acá, pero no es porque sean buenos ni que nos den esperanza, es porque los de atrás nos tienen hasta acá y decimos, bueno, yo me voy a tirar, quizá me salvo. Ojalá no lleguemos ahí, porque tenemos muchos ejemplos. Y ojo, una de las formas que tiene usted para empatársela así con saña, con alevosía, son las elecciones. Piense, chequee, analice el historial de los candidatos, vea qué puede ser, si el país cambió, si no cambió, si los préstamos, si no los préstamos. Ahora te puede decir, bueno, este hizo menos daño, si usted quiere decir, no le hizo bien, o este hizo bien. Y vamos a ir pensando, buscar el registro y empiece a hacer conciencia para que usted vote por alguien que se parezca a usted, a su ideología, a lo que usted quiere para este país, para que no nos pase como Colombia, como Venezuela, rumbo a México, ¿quién más? Perú.
España, no, Perú. España. Perú.
Todavía.
Perú cambió el rumbo. Perú está en la línea Bukele.
España, es
no izquierda perversa.
Pero increíble España, nos vamos a un país, a nuestra madre tierra, que todos queríamos ir a España. Ahora hay un caos en términos económicos, sociales, morales, de identidad. Ahí no sabemos lo que está pasando. Ay, sí, pensémoslo, que tenemos un país hermoso, con gente buena, inteligente, con jóvenes luchadores.
Lo de España lo que da es miedo, le quita el sueño al más guapo, le quita el sueño a lo de España. Y eso es lo que pasó en Venezuela, lo que quieren que pase en Colombia y lo que se está gestando ya en México. Señores, ya estamos en la fase final, con el permiso de los compañeros, creo que tenemos un videito ahí de las actividades del presidente haciendo recorrido. Yo personalmente me siento muy conforme con lo que ha hecho el gobierno, porque tomaron medidas preventivas, no medidas curativas, que son las que vienen empañadas en el llanto y el sufrimiento de madres y también de padres con pérdidas humanas. Lo que dice Teófila es una triste realidad. O sea, se ha logrado banalizar el valor de la vida humana. O sea, la importancia y el principio de la empatía social se ha perdido. O sea, a mí no me importa. Yo tengo un jet ski, lo saco, no importa que yo cometa una tragedia. Y si pasó algo, pasó. Yo no lo estaba haciendo con ese interés porque no debo tener la capacidad de pensar en que mis acciones pueden generar un daño.
Falta de respeto.
La falta de consideración y también la falta de unificación social. El Estado dominicano, sabemos que es un Estado que no es un Estado rico, que es un Estado que está muy en desarrollo, que vivimos en una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad que no le envidia nada a muchas otras ciudades. Quizás nosotros no nos damos cuenta, tenemos nuestros cordones de miseria, tenemos nuestros distintos niveles sociales, extractos sociales, pero lo importante es que vamos en desarrollo y que la sociedad de una manera u otra responde. Pero para que responda correctamente la sociedad debemos lograr tener la empatía y el compromiso ciudadano de no tirar desperdicios a la calle porque sabemos que va a obstaculizar el sistema pluvial, el sistema de manejo de aguas y todo ese tipo de cosas. Yani.
Así es. Bueno, para resumir lo que se ha reportado hasta este momento, ha sido 263 viviendas afectadas, 13 con daños parciales y una completamente destruida. Una carretera y dos puentes presentan daños estructurales, 38 comunidades permanecen incomunicadas por desbordamientos de ríos y cañadas. Más de 82 personas se encuentran refugiadas todavía en 5 albergues oficiales habilitados por las autoridades. Más de 1.200.000 usuarios están sin agua potable. El Ministerio de Educación recientemente informó que 32 escuelas públicas fueron también afectadas por los torrenciales aguaceros. En este momento, el Consejo de Gobierno está reunido en el Palacio Nacional analizando la situación. El COE ya bajó alerta roja solo en 3 provincias. Esperemos entonces la decisión y las indicaciones de las autoridades para continuar con este proceso, y mañana lunes están abiertas ya las actividades, están abiertas las labores, están abiertos los comercios. Vamos a tratar de insertarnos de manera consciente y responsable a nuestras labores y sobre todo cuidando a nuestras familias, Cookie.
Sí. Nada, decirle a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y que tengan buen provecho.
Señores, darle las gracias a Martín, que está en actividades de rescate y de coordinación, el fajado siempre con los amigos de la Defensa Civil y el COE, un hombre que siempre tiene esa vocación de servir. Martín, recuerda que ya tú eres una persona de tercera edad, tú puedes hablar de boca, no tú con la soga y haciendo cosas, tienes que pensar en tus hijos y en tu seguridad también. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Hasta la próxima semana, si Dios y ustedes así lo permiten.
Prudencia, ¿eh?
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.